Ser ciclista es una ruta compartida, un paseo en bici por la trayectoria de protagonistas top, sus anécdotas y caídas, sus curvas, metas y pinchazos. Y también el nombre de este podcast en bici de la cadena Ser en Euskadi. Aquí comienza Ser Ciclista, con Nerea Sainz de la Fuente.
Bien, muy bien acompañada de Pello Bilbao. Hablando de ciclismo, del cambio que ha experimentado durante su trayectoria, de su retirada, de la vida verdadera de un ciclista profesional, de la tiranía del dato, de la recompensa al trabajo y a la regularidad, una de sus características principales, de la inteligencia en carrera, de la seguridad de los ciclistas, unos ciclistas cada vez más jóvenes y tratados como máquinas de producir resultados, de Pogacar desde el pelotón, de la aparición de 6As. Buen ciclismo y unas pedaladas de éxito, saliendo de la burbuja y contándonos todo sobre ella.
En Ser Ciclista, ¿quién no se ha caído en bici?
Pello Bilbao, bienvenido a Ser Ciclista.
Hola, muchas gracias.
¿Cómo estamos? Primera, ¿cuál fue tu mayor caída en bici?
¿Mi mayor caída? Pues yo creo que la peor fue según pasé a profesionales antes de debutar con Euskaltel, que ha sido la única fractura que he tenido en el codo. Y a partir de esa, pues bueno, he tenido varias, pero sin consecuencias graves.
¿Aprendemos de las caídas, Pello?
Sí, aprendemos. En cada caída no hay mejor aprendizaje que una caída, ¿no? Al final, después de cada caída es como volver a retroceder y empezar a buscar dónde está el límite de nuevo.
Hay gente que se queda en la rabia y otros se quedan en la reflexión.
Sí, depende de la situación, ¿no? Muchas veces una caída pues te deja fuera de juego en una carrera que habías preparado con especial mimo. Bueno, hay caídas que quizás no te duelen en lo físico, pero lo que has perdido en esa carrera pues igual te llega a doler más.
Tú te has definido como un hombre tranquilo que mantiene la calma incluso con las pulsaciones a muerte. ¿Esto es una característica personal de ciclista vasco, serio, sosegado?
No sé. Es mi característica. No sé si es la característica de todos los ciclistas vascos, pero bueno, sí que lo identificaría quizás con algún otro, como puede ser Izaguirre o Aramburu. También diría que son bastante, bastante sosegados y quizás mantengan un poco la sangre fría, ¿no? Tienen esa capacidad también.
Pello, ¿por qué te vas?
Pues porque siento que ha llegado el momento, ¿no? Cada uno tiene que marcarse dónde está su límite. Y bueno, por fortuna he podido elegir cuál es mi momento. Y bueno, está claro que la razón principal es mi familia, mi mujer y mis hijos, ¿no? Eso sin duda.
¿En algún momento has estado agobiado por la tiranía del dato que ha formado parte de tu carrera a partir de cierto momento? Vamos a analizar el cambio que has experimentado.
Sí, en algún momento sí que me he sentido un poco estresado, pero tampoco me he dejado llevar en exceso. Y en cuanto me he dado cuenta, pues le he puesto remedio enseguida, ¿no? Porque soy de los ciclistas que no lleva el famoso anillo que mide las horas de sueño. Tampoco soy de los que mide la comida, al menos cuando estoy en casa, en carrera sí, porque bueno, también me gusta ser parte del grupo y dar ejemplo. Y pese a que creo que soy capaz de por sensaciones quedarme muy cerca de lo que tocaría, pues me gusta también dar ejemplo a los más jóvenes, ¿no? Que llevan esa disciplina y que para ellos es lo más adecuado y lo más normal. Y bueno, pues en ese sentido pues también sigo un poco la corriente en competición, ¿no? Pero cada vez me fijo menos en los números, lógicamente, porque según vas avanzando en la edad, esos números se van repitiendo, se estancan en un momento y casi ves que se repiten a diario y ya tampoco tienen gran misterio para un corredor más veterano, ¿no? Entonces, pues en vez de fijarme mucho en los números, pues ya me guío más por sensaciones.
El último invitado de este Ser Ciclista, bueno, te aviso que va a haber varios gregarios que te van a aportar su experiencia y en este caso vamos a escuchar qué nos contó alguien que te suena bastante.
Hoy en día es disciplina militar, no solo en competición. Cuando estás en casa, cuando te vas a las concentraciones, cuando tal, lo tienes que medir durante todo el año, todo al milímetro. Por eso se suele decir ahora que el ciclista no puede durar tantos años como duraba antiguamente, porque no es que no pueda físicamente, es que mentalmente es agotador. Llega un punto que dices, pues yo no puedo vivir 20 años de mi carrera deportiva con esta...
Exigencia
que tienes que tener durante todo el día. Es lo que yo veo del ciclismo de ahora. Pero bueno, lo veo bien, no lo veo mal. Si no se dura 20 años, se dura 15 o se dura 10, pero que durante esos años que den el máximo.
Inconfundible, actual seleccionador nacional Alejandro Valverde, el Bala, hablando del ciclismo ultra exigente.
Sí, le doy toda la razón, ¿no? Es agotador y veo que las carreras de los ciclistas de hoy en día van a ser más cortas, ¿no? O quiero pensar que este ritmo no es sostenible para hacer una carrera como la de Alejandro Valverde y retirarte con 40 años, ¿no? Pero bueno, él también en su fase final ya ha conocido este nuevo ciclismo y no sé hasta qué punto se dejó llevar, ¿no? Pero bueno, realmente yo creo que cada uno también tiene que saber poner un poco dónde están los límites, ¿no? Porque no nos podemos olvidar de la salud mental, de que no podemos vivir en un estrés continuo, ¿no? Al final, una parte muy importante del rendimiento consiste también en encontrar ese balance y no obsesionarse demasiado con los datos y llegar a disfrutar también un poco de nuestro trabajo, ¿no? Que a veces nos olvidamos de ello.
Se nos abren muchos melones, vamos a hablar del ciclismo y la juventud. ¿Tú has visto a Paul Seixas?
Sí, pues bueno, he competido con él en País Vasco, he competido con él ayer en La Flecha y bueno, es increíble, ¿no? Increíble, parece que viene otro nuevo Tadej, ¿no? Por detrás, metiendo presión ya.
¿Eso cómo se ve desde el pelotón?
Bueno, se agradece que llegue alguien que suponemos que le pueda hacer frente, ¿no? Al menos si es que le queda algo de progresión, y quiero pensar que con 19 años todavía tiene progresión por delante, y si sigue en esa progresión lógica, yo creo que puede ser un enemigo para Tadej, y eso puede volver a abrir un poco la competitividad, ¿no?, en el pelotón.
Háblanos del pelotón, ¿cómo ha cambiado de cuando tú comenzaste a ahora? Si tienes que describir qué es comenzar carrera en el pelotón, claro, en el ciclismo profesional, cuando tú te subiste, ¿no?, a ese momento, a lo que vives ahora mismo, que estás a punto de despedir.
Bueno, pues casi te podría decir que son dos deportes diferentes.
Sí.
En aquel entonces era un deporte de resistencia y de ahorrar fuerzas, y hoy en día pues es una exhibición de fuerza continuamente. No es tanto guardar fuerzas para el final, sino pues empezar a tope y acabar a tope. No sé, al final ha cambiado muchísimo en cuanto a velocidad, diría yo. O sea, las medias que estamos sacando ahora mismo son 3-4 kilómetros por hora de media más rápida en las carreras.
No.
Lo cual, pues, el peligro que conlleva, mayor peso de la aerodinámica en el resultado final. Y después diría que el otro factor que ha cambiado muchísimo es el tema de nutrición. El hecho de estar más cerca de los límites que somos capaces de absorber de energía por hora, pues son altísimos ahora en este momento, ¿no? Prácticamente cuando pasé, sí que es verdad que se hacía esa carga de hidratos previa a la carrera y tal, y empezábamos las carreras pues siempre con el músculo lleno, ¿no? Pero luego éramos incapaces de poder meter la energía suficiente durante la etapa, por desconocimiento, por no saber qué productos eran adecuados, y pensábamos que el límite estaba mucho más bajo de lo que actualmente se ha visto que está, ¿no? Entonces, pues esas famosas pájaras que ya no parece que no existen en el pelotón, ¿no? Porque todos somos capaces de comer tales cantidades de carbohidratos y de absorberlos que que bueno, que la velocidad es altísima y parece que la energía no se agota.
¿Y eso cómo se afronta mentalmente cuando estás cogiendo la bici antes de hacer la etapa? Y un día tras otro.
Bueno, a veces es que te aburres de comer ya, ¿no? La sensación de tener que ingerir tales cantidades que... Pues sí, muchas veces digo, joder, lo bien que me sentaría ahora comerme una ensaladita e irme a la cama con el estómago un poco ligero. Pero qué va, pues hay que comerse un pedazo plato de pasta o de risotto o de lo que sea para llenar depósitos para el día siguiente.
¿En Nochebuena en tu casa se pesan los hidratos?
No. Si no los peso a diario, imagínate que Nochebuena es barra libre.
Y si vamos a esos orígenes, a cuando... Yo te voy a hacer una pregunta también, ¿no? Estuviste por aquí estudiando, creo que tuviste una época amateur en la que podías desconectar, cosa que ahora la gente joven no puede hacer. Yo te estoy hablando desde Vitoria. Si yo te suelto en la cuchi, ¿te orientas?
Sí, claro que sí.
Yo te llevo al 7, al Saspi, ¿sabes? Bueno, también es una recta, pero podemos decir que Pello Bilbao se pegó sus juergas y pudo relajar, aunque estaba pues comenzando, pedaleando, ¿no?
Por supuesto, Pello Bilbao y muchos otros ciclistas de la época, como Mikel Landa, Izagirre, o sea, muchas veces lo hemos comentado, ¿no? Que nosotros hemos vivido una juventud o una época cuando éramos amateurs, juveniles, que hoy en día yo creo que no se lo permiten los jóvenes.
No se lo permiten ellos y no se lo permiten los equipos, porque ahora con las pantallas está todo, con las pantallas etc, ¿no? O sea, tú sabes mucho más de gadgets... de seguimiento, de rendimiento, está todo monitorizado y es que no hay escapatoria.
Sí, y ellos mismos, ¿no? Tienen ya tal exigencia y no se permiten tampoco el desconectar. Están, bueno, se han convertido en profesionales ya con 16 años y son capaces de llevar esa disciplina y esa vida y quizás no han conocido lo que nosotros hemos conocido. Y tampoco les hace falta, supongo.
Ya, bueno, es que es donde te crías, ¿no? Verona dijo, tengo sus palabras por aquí, al deporte profesional le puedes alimentar infinito. Si no lo mides, el monstruo te come a ti.
Sí, es así. Y al final, no, el deporte profesional, por supuesto, y el ciclismo diría que en especial. O sea, el ciclismo es un deporte súper absorbente y que te quita muchísima energía y que llega a un punto en el que pues si solamente piensas en ser el mejor ciclista posible, pues casi que tu vida se limita a pensar como ciclista, ¿no? Y bueno, es, no sé, es algo que a mí siempre me ha preocupado y no sé, ahora veré, ¿no? Cuando aterrice en el mundo real y empiece una nueva vida, a ver cómo sienta, ¿no? Pero creo o quiero pensar que no será semejante trauma en mi caso, ¿no? Porque bueno, siempre he intentado ser algo más que simplemente un ciclista.
Es curioso porque has dicho aterrizar en un mundo real, ¿eh?
Sí, porque siento que muchas veces vivimos dentro de una burbuja, ¿no? Y simplemente nuestras grandes preocupaciones son los vatios que movemos, lo que comemos y el rendimiento que estamos dando, ¿no? Y al final, pues bueno, para la gente, digamos, fuera del ciclismo, fuera del deporte, esos problemas pueden sonar como la mayor tontería del mundo, ¿no?
Bueno, como alucinantes, o sea, como tú bien dices, otro mundo. ¿Qué te parece si nos vamos a otros tiempos? Vamos a ver si te suena por aquí alguno de los gregarios que quiere contarte cosas.
Hola, Pello. Pues sí, en tu debut allí estuvimos, ¿no? Se pasó por el Orbea Continental, luego a los Caltel, en el que coincidimos 3 años. Sí me acuerdo que fueron unos años complicados, ¿no? En el que estabas rodeado de grandes ciclistas, de corredores jóvenes de tu quinta, más o menos, un año mayor, y en el que te tocó cubrir un calendario que no era el más acorde a tus características, ¿no? Yo me acuerdo cómo te enviamos muchas veces a las clásicas del norte. Yo creo que debutaste en la Rubé, debutaste en la Gante, debutaste en la E3, no sé, carreras que no se adaptaban nada a un ciclista de 60 kilos con tu físico. Todavía faltaba ese punto de maduración, sabíamos que el talento estaba ahí, pero la verdad es que yo creo que conociste un ciclismo que no lo has vuelto a tocar, que era un ciclismo diferente al que vivimos hoy en día, en el que la gente joven con talento hoy en día pues a lo mejor se protege mucho más que entonces, entonces se contaba más con las estrellas del equipo y el resto pues os tocaba muchas veces cubrir los huecos, ¿no? En diferentes carreras que no eran las mejores para vosotros. No era un regalo, la verdad, ir a esas clásicas. Hoy en día mucha gente está deseando hacerlas, pero en nuestra época y para nuestro equipo pues no era un regalo. Yo sí recuerdo en ese comienzo también que una de las personas que más confiaba en ti, bueno, tú lo sabrás, pero era tu aite, era tu padre. Yo me acuerdo una conversación que pudo tener con el manager del equipo, ya le decía que Pello llegaría a ser un gran ciclista, aunque nosotros sabíamos que el talento estaba ahí, había que demostrarlo y lo has demostrado. Vivimos muy cerquita, le veo entrenar muchísimo y yo creo que los que más se van a alegrar de que dejes la bicicleta van a ser los de la grupeta. Y sin más, nos vemos.
Bueno, amigos por el camino, Gorka Gerrikagoitia en aquellos tiempos, ahora está en Cofidis, tu padre, tu mentor, y aquel ciclismo, y te lanzaban a las clásicas que entonces no tenían, ¿no?, el prestigio que tienen ahora o la cobertura.
Sí, y decía Gorka, ¿no?, que no eran un regalo precisamente, pero yo los cogí como un regalo verdaderamente, porque era consciente de que en otros equipos era impensable que un chaval joven que debutaba tuviera opción de ir a una Roubaix o a una Flandes. Y bueno, me sentía especial también ahí, ¿no? El único escalador que estaba participando en las clásicas. Y bueno, yo tenía mis retos particulares. Y me acuerdo, creo que fue a Gorka encima, que le dije, mira, yo voy a acabar la Flandes. Y se me rió en la cara, ¿no? Y le dijo que sí, ya verás, ya voy a inventarme algo. Y fui a muerte a por la fuga, claro, sabía que era la única manera para poder disfrutar la carrera y para poder terminarla. Y bueno, ahí salí con mi estrategia y conseguí entrar en la fuga del día. Y bueno, luego sufriendo lo indecible, pues porque claro, nos cogieron a 60 kilómetros de meta y bueno, se hizo largo el llegar hasta meta, pero bueno, son experiencias que te marcan, te enriquecen y hoy en día pues está claro que no he pensado nunca en volver de nuevo a las clásicas, pero no me arrepiento de haber tenido la opción de poder probarlas.
Tu regularidad forma parte de tu fortaleza mental, ¿no?
Sí, un poco de cabezonería, ¿no? De insistir siempre y de pensar que es eso lo que tienes que hacer y no torcer el brazo, ¿no? No dar el brazo a torcer al final. Bueno, sí, esa ha sido yo creo que mi esencia. Nunca he sido el mejor en nada, pero he sido regular. La regularidad y la constancia son las que me han traído al final mis mejores resultados.
¿Puede ser uno de tus momentos más felices este?
They look at each other now. Zimmermann gets set. O'Connor is hunting them down. He's won a stage of the tour before. Pello Bilbao looks at Zimmermann. It's so nervous. And now they wait because O'Connor comes back. Ben O'Connor hunts them down. And now it's going to be time for a rider who's won a stage of the Tour de France before. O'Connor should hit them right now and go for the finish line, which he does. Zimmermann starts to lead out. Here comes Esteban Chavez. Pello Bilbao opens up the sprint. Esteban Chavez, the Colombian, on the wheel is Zimmermann, all the way to the line. Pello Bilbao wins for Bahrain victorious.
Pello Bilbao wins for Bahrain.
Ahora sí. Sí, sí, este ha sido el momento prime de mi carrera, sin duda, sin duda. Un objetivo complicado, pero que bueno, cualquier ciclista de nivel cree, ¿no?, en esa posible victoria en un Tour de Francia y bueno, yo la perseguí durante muchos años y al final pues llegó en el momento más especial encima.
Ya saliendo de casa, ¿no?
Claro, claro, sí, saliendo de casa y bueno, con el recuerdo de Gino y con tantas emociones con las que corrimos aquel Tour y bueno, después fue un Tour increíble, ¿no?, con otras dos victorias también de Matej Mohoric y de Wout Poels. Bueno, un tour súper especial.
Pello, from Guernica to Bahrain.
Sí, así es, así es.
¿Qué significa currar para un equipo de este tipo de patrocinios que ha entrado hace unos años? ¿Es lo mismo que cualquier otro patrocinio?
Bueno, para nosotros sí, realmente. O sea, al final es que nosotros trabajamos desde casa, trabajamos en Europa y realmente no nos cambia, ¿no? No es como un futbolista que se tiene que desplazar. O sea, al final, pues bueno, el contacto con Bahrein prácticamente es mínimo, ¿no?
Vamos a un clásico porque hablábamos de ganar una etapa en el Tour y tú me recuerdas un poquito, también estuvo por estos micrófonos de ser ciclista. ¿Tú eres de Marino, por cierto?
Sí.
Vale, pues me recuerdas un poquito.
No lo he vivido, o sea, no he vivido su época, no, pero después sí que he leído muchas historias y bueno, ha sido protagonista indiscutible de tantas anécdotas en el Giro Italia, en el Tour.
Pues a él le pasó, te voy a poner una anécdota de cuando ganó una etapa en el Tour hace pues ya un montón de años.
La etapa que gané, pues que no había ni trofeo ni nada, me dieron la lata de Coca-Cola porque el ramo de flores también se lo tuve que devolver, o sea que no sé. El Tour poco a poco cada vez iba como más rácana, ¿no? Porque potencial para darte un recuerdo para que tuvieras para toda la vida, pues también tenían, ¿no? Pero quizás lo que estaban mirando mucho es la rentabilidad y sacar el máximo jugo posible. Eso es la sensación que me daba.
Le dieron una lata de Coca-Cola y el ramo se lo llevaron de nuevo. ¿Qué fue para
eso
ti?
En el Tour.
Eso en el Tour hace, bueno, pues un montón de años. ¿Qué pasa después bueno, de que un ciclista gana una etapa en un Tour?
¿Qué pasa? Pues una locura, ¿no? Una locura. O sea, al final, entrevista tras entrevista, al final no sabes lo que has contado a uno al otro, parece que te estás repitiendo mil veces, pero bueno, es una locura, te dejas llevar. Y una vez que terminas con todo, pues ir al hotel con normalmente pues con la gente de prensa o así, ¿no? Que te están acompañando durante todo este periplo y cuando llegas al hotel, pues abrazos, felicitaciones, va una locura de nuevo, ¿no? Poder estar uno por uno con toda la gente del staff, directores, masajistas, mecánicos, cocineros, pues todo el mundo pues con ganas de darte un abrazo y de empezar a celebrarlo. Y luego, pues bueno, al masaje, y en el masaje, pues como no, intentando pues también leer todos los mensajes, llamadas de casa, familiares, amigos. Y bueno, pues una locura hasta que llega la hora de cenar, desconectas un poco, te centras ya en estar con los compañeros de equipo. Y nada, pues después realmente nada especial, o sea, un brindis después de la cena y todos a dormir, que el día siguiente hay etapa.
Claro, subes a la nube, pero luego hay que bajar, porque al día siguiente tienes otra paliza, porque vosotros, no es como un partido de fútbol, ¿no? Que ya ganas, tienes paliza, al día siguiente otra paliza, al día siguiente otra paliza, y si esto no funciona...
Sí, debería ser que el ganador de etapa se puede retirar a casa y a disfrutar y a celebrar, ¿no? Porque con lo que cuesta ganar una etapa en el Tour, pero no, hay que seguir ahí, y, claro, concentrado, calmar las emociones, dormir y el día siguiente a por más.
Tú que, como hemos dicho, eres un tío tranquilo, eres un tío discreto, en una entrevista recuerdo que comentabas que cuando perdiste el anonimato en el pelotón también te molestó un poco, porque tú no tienes madera de líder como tal. A ti te fueron eligiendo por tus cualidades, pero realmente no estás en esa disposición de estar todo el día tirando y todo el día en el foco. Y perdiste el anonimato y un poco la comodidad.
Bueno, por un breve tiempo, ¿no? Tampoco, al final, en cuanto llega el siguiente Tour de Francia, hay otros 21 ganadores y bueno, pues pasa un poco, todo pasa, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que al ganar una etapa en el Tour de Francia se nota la diferencia, ¿no? Al final el Tour de Francia va un poco más allá del público especializado en ciclismo y sí que llega muchísima más gente, salen los telediarios, entonces pues bueno, sí que tu cara suena más. Pese a que tenemos la ventaja de ir con gafas grandes y casco y medio tapados, pero sí que a algunos ya les empiezas a sonar, ¿no? Pero bueno, tampoco tengo la sensación de que nunca me haya agobiado por ese hecho, ¿no? Al final tampoco somos futbolistas, el ciclismo es un deporte más pequeño y yo diría que en general los aficionados al ciclismo también son gente muy, muy respetuosa y cuando se te acercan sabes que es un aficionado verdadero que sabe de tus hazañas y le encanta el ciclismo y al final pues también es un placer charlar con esa gente, ¿no? No es algo que a mí me moleste.
Otro enamorado de ciclismo y un gran ciclista que ahora se sigue dedicando en la escuela que lleva y que te suena un montón, quiere aparecer como gregario, pedalea fuerte y tiene algo que contarte. Igor Antón.
¡Hola, Pello! ¡Ser modus! Bueno, ya veo que te habrán preparado una muy buena entrevista ahí, Nerea, en Ser Ciclista, y nada, un orgullo haber compartido contigo muchos años. Quiero que le cuentes a Nerea aquella anécdota, un día entrenando, que íbamos a pasar el puente colgante, pero te dije, no, Pello, vamos a subir en el Chimbito, que es un barquito pequeño que cruza la ría con las bicis ahí dentro, y según cruzábamos te pregunté, oye, ¿cuánto les queda a los ciclistas? Y no supiste por qué te lo preguntaba, a ver cuántos días quedaban para que ganaras en el Giro, tu primera victoria en el Giro. Y bueno, dijiste 24 días les quedan. Y efectivamente la clavaste, la etapa 16 o no recuerdo si era la 15, que luego ganaras dos etapas. Y bueno, fue una anécdota muy, muy bonita. Y bueno, ahora que te retiras, que te vamos a echar mucho de menos, la verdad. Como te tomes tan en serio esto del surf como la bici, pues no sé si vas a intentar hacer otras cosas, la bici, el canto o la cocina, que sé que lo has hecho alguna vez en la televisión. Venga, un abrazo y saludos, Andrea.
Chapo, otra buena aparición, otro gregario en esta entrevista. Vamos a ver, que la bici, después el canto, la cocina, el surf.
No, eso seguro que no. Eso seguro que no. Pero a un artista igual, joder. Sí que tenemos buenas anécdotas y esa del Chimbito fue brutal, vamos. No me lo creía. Luego echando cuentas, pues no sé, le eché el número así un poco al azar. Bueno, sí que es verdad que empezamos a ver un poco las etapas, tal, pero fue un poco al azar y bueno, tampoco tenía yo mucha convicción de ganar una etapa en el Giro realmente, pero mira, al final salió bien.
¿Cuál es tu mayor sorpresa en esta carrera ciclista que has tenido? ¿Tuya o alrededor? Porque es toda esta historia que se va a poner cámaras en todos lados, yo creo que necesitamos conocer más de todo lo que pasa cuando estáis ahí dentro. Es apasionante.
¿Mi mayor sorpresa? No sé, para mí toda mi carrera es una sorpresa, ¿no? Nunca me hubiese imaginado... Primero, ni ser ciclista profesional, porque no es algo que iba buscando intencionadamente. Al final yo llegué bastante tarde al ciclismo, tampoco dejé los estudios de lado y continuaba yendo a la universidad y casi sin darme cuenta, pues fui capaz de demostrar que como aficionado pues tenía cierto nivel, ganaba carreras y me llegó la oportunidad así de golpe, ¿no? Y ya... todo lo que ha venido a partir de ahí, pues te puedes imaginar la sorpresa que ha sido para mí y yo creo que para toda la gente alrededor, ¿no? Menos para mi padre, aparentemente, que creía desde el principio, pero para, no sé, yo nunca me hubiese imaginado el haber pasado 16 años como profesional, el ganar una etapa en el Tour, en el Giro, no sé, toda mi carrera ha sido una sorpresa para mí.
¿Y tu mayor disgusto puede tener que ver con aquel pequeño conflicto con la selección, quizás? ¿Te comunicaron tarde? No sé.
Bueno, disgustos, los mayores disgustos sin duda, pues las pérdidas que he tenido de compañeros, ¿no? Que bueno, no sé si habrá ciclistas que hayan tenido... hayan vivido este tipo de historias tan de cerca, ¿no? Porque al final lo vivimos por primera vez en Euskaltel con Víctor Cabedo, después de nuevo en el Astana con Mikele y por último con Gino, ¿no? Entonces, bueno, sin duda que esos son los palos que nunca crees que van a venir, porque cuando estamos sobre la bicicleta no pensamos en ello, pero de vez en cuando pues esas desgracias nos llegan y bueno, son... La verdad que te hacen reflexionar y cambian mucho el punto de vista sobre nuestro deporte y sobre lo que estamos haciendo.
¿De qué manera, Pello?
Bueno, al final te planteas, ¿no? Yo en mi caso, teniendo hijos en casa, pues tiene sentido, ¿no? Lo que estoy haciendo, el riesgo que tiene y obviamente cada vez echo un poquito más las manos al freno y intento ir siempre con mucha cabeza, estudiar muy bien los riesgos que voy a tomar y minimizarlos, ¿no? Pero está claro que todo no está en nuestras manos y a veces este tipo de desgracias ocurren y bueno, pues sí, es difícil. Habiendo visto, habiendo vivido todo esto desde tan cerca, pues continuar en el ciclismo y eso, y compaginar la vida de ciclista con la vida de padre, ¿no? Muchas veces creo que llegas a pensar que es absurdo, ¿no? El riesgo que llegamos a tomar.
Es un debate que está cada vez más en auge porque sois la parte humana de un mecanismo que al final se deshumaniza, ¿no? Y lo que decía, se rueda a una velocidad que al final esos descensos, esos riesgos son mucho mayores y es un debate que también está ahora mismo pues pendiente, ¿no? ¿Hacia dónde? Siempre más, ¿no?
Sí, porque al final la tecnología en cuanto a fabricante de bicis, cubiertas, todo lo que tiene que ver con la aerodinámica, el rolling resistance, todo esto ha mejorado tantísimo que el deporte prácticamente ha cambiado, ¿no? Y se ve claramente una Paris-Roubaix a una media de 48 y pico, ¿no? Uh-huh. Es una locura y al final eso quiere decir que en gran parte del recorrido se rueda a 60-70 kilómetros por hora. Y yo creo que las medidas de seguridad no han evolucionado al mismo ritmo que ha evolucionado el resto del material. Uh-huh. Y ahí está el trabajo, yo creo, que hay que hacer de aquí en adelante. No hay que focalizarse en hacer bicicletas más rápidas o cubiertas más rápidas, sino sistemas de seguridad, sean airbags o protecciones especiales, lo que sea, ¿no? Ahí es donde hay que hacer el trabajo ahora.
Tú creo que era en Montreal, quedaste segundo detrás de Pogacar, ¿puede ser?
Sí, sí.
¿Cómo se vive eso? ¿Es humano?
El 24. Sí, a ver, pues no sé, igual ha sido la vez en la que, la ocasión en la que más cerca lo he visto y lo he visto como un humano, ¿no? Porque a posteriori prácticamente todo lo que hemos corrido juntos o lo que he podido ver en la televisión, pues, todos vemos, bueno, que incluso donde no es su terreno y donde ningún otro ciclista con sus características se atrevería a ir a disputar, pues ahí está, ¿no? En la Roubaix y bueno, a punto de ganarla. Y bueno, cuando está en su terreno, pues imbatible, ¿qué vamos a decir?
Y eso, claro, los espectadores nos quedamos en casa desde el sofá completamente alucinados. ¿Cómo se ve desde el pelotón? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se siente y cómo se maneja? ¿Cómo se queda el resto de la gente de UAE, etc.? Es varios, ¿no? Porque eso es una experiencia que tenéis vosotros.
Bueno, pues con algo de impotencia, ¿no? De no poder ni pelearle ni plantear estrategia posible para dificultarle, o sea, al final pues simplemente te limitas a intentar ser segundo, pues como yo en aquella clásica de Montreal, ¿no? Que para mí ya prácticamente fue como ganar, o sea, era tan consciente de que no se le podía batir que, bueno, pues con ser segundo era el mejor resultado posible.
¿Feliz?
Sí, feliz, feliz. Mm-hmm. Pero al final, antes de salir ya sabíamos quién iba a ganar, ¿no? Prácticamente. Y cuando arrancó, es que tampoco utilicé ese movimiento para perder algunas posiciones e intentar que el resto de corredores pues hicieran un sobreesfuerzo a la hora de seguirlo y yo remacharlos desde atrás. Esa fue un poco mi estrategia. O sea, no corría a ganar porque sé que por números es imposible.
Nos contaba Valverde que él también había estado con Armstrong, de hecho le ganó una etapa y que él era un robot, así lo describió, que era una máquina de ganar, él lo tenía súper claro, no hablaba con nadie, prácticamente no hablaba con los del equipo. Pogacar, de lo que vemos, es hasta incluso un relaciones públicas. No sé cómo es dentro del pelotón también.
Bueno, dentro del pelotón es más serio, diría yo, ¿no? Va muy concentrado y en el ciclismo de hoy en día, sobre todo, vemos que cada equipo corre de una manera más aislada que antiguamente, ¿no? Antiguamente era más normal juntarse un poco más, mezclarse un poco más entre equipos. Hoy en día es como que parece el juego de cuatro en raya, ¿no? Cada uno con su equipo y no se mezclan mucho los colores. Pues, a no ser que sean situaciones de mucho caos, en la mayor parte de la carrera pues suele ir todo muy muy organizado y cada uno pues prácticamente con su equipo.
Cada mochuelo a su olivo, ¿no?
Eso es, y al final es lo que exigen también desde los equipos, unión, ir con los compañeros para intentar salvar cualquier dificultad que venga, y bueno, también las carreras son mucho más intensas de principio a fin, porque quizás antiguamente, pues estoy hablando de hace 10, 12 años, era más, había, digamos, tres fases, ¿no? Fase inicial de... hasta que se conformaba la fuga del día, que bueno, ahí podía haber más o menos pelea. Luego había una fase intermedia donde a la fuga se le podía dejar casi la diferencia que se quería, podían ser 5 o 10 minutos, depende de la duración de la etapa, en la que el pelotón se paseaba prácticamente, y después poco a poco iba aumentando la velocidad y hasta que se cazaba la fuga y ya realmente pues se disputaba la etapa a tope, ¿no? Pero hoy en día diría que esa fase intermedia pues prácticamente se ha eliminado, ¿no? O cada equipo va más concentrado, incluso esa parte en la que en teoría no ocurre nada, pues para intentar salvar más fuerzas, más energías, ir bien posicionado. Bueno, es otra característica del ciclismo moderno.
Como dice Carlos de Andrés, qué duro es el ciclismo.
Qué duro es el ciclismo.
Eso le decir a Perico.
Sí, sí, así es. Pero bueno, yo creo que para eso nos preparamos también, ¿no? Y te puedo decir que sufría más hace 15 años que hoy en día. O sea, las pájaras que podíamos sufrir o las dolencias musculares que teníamos por el hecho de esforzarnos al límite, pues no teniendo energía realmente en el cuerpo, no sé, o sea, yo no recuerdo esas sensaciones hoy en las carreras más recientes, por lo menos.
Tú eres una persona que se ha significado en momentos duros del ciclismo, que pasó también pues en la Vuelta Ciclista, ¿no? Con aquella parada en la etapa de Bilbao, y bueno, no sé si tuviste problemas por ello en su momento, no sé si has tenido consecuencias dentro del mundillo ciclista, te posicionaste y eso no es muy usual, porque ahora mismo todo el mundo es prácticamente una pantalla en blanco.
Sí, no sé, no lo dudé, ¿no? Al final pensaba que alguien me iba a preguntar antes, porque bueno, siempre, bueno, nunca había ocultado mi posición respecto al genocidio. Y bueno, pues en cuanto el primer periodista me lo preguntó, pues también me expresé bastante claro al respecto, ¿no? Y bueno, no he tenido ningún problema dentro del pelotón. Yo creo que, no sé, la gente quizás está más cercana a mi pensamiento, lo que pasa que la mayoría, digo, ¿no? Creo yo que está más cercana a mi pensamiento, lo que pasa que quieren evitar entrar en conflictos y prefieren mantenerse un poco al margen, ¿no? Pero bueno, yo me vi que estaba en la posición para decir lo que realmente pensaba y no veía impedimento alguno, y al final me dolía callarme en esa situación, y bueno, pues creo que hice lo correcto y lo que sentía en aquel momento, ¿no?
Por aquí también pasó otro Pello, que es Pello Ruiz Cabestany, y al respecto, y con también la verdad es que fue muy claro, dijo lo siguiente y además habló de ti y del otro Pello, que en este caso es Pedro Perico.
Yo, por supuesto, aunque sea un poco happy flower, yo soy de Pello Bilbao, por supuesto, Perico en absoluto, nada, cero. Sí, bueno, se lleva tiempo. Es verdad que queda esa cosa de que, bueno, pues lo que tiene el deporte, que patrocinan países pues que no son muy democráticos, y ahí están, y su equipo es eso también, pero hombre, no están perpetrando un genocidio en directo en esta época. La gente que, yo creo, hablándome de Perico Delgado, la gente que, bueno, tampoco Perico creo que apoye eso, ¿no? Por supuesto, estar en contra, pero los que no lo ven, bueno, del todo mal, pues son los mismos que cuando existía la esclavitud y se llevaban en barcos de África a América en el que morían un montón de personas y luego los esclavizaban, pues lo verían normal. Luego nosotros desde este momento, desde esta época, y decimos, qué bestias, pues dentro en un futuro también, cuando miren hacia atrás y digan, joder, qué bestias, que estaban ahí matando a niños y a miles de personas en directo y no hacían nada.
Primero, Peyo te llamaba un poco Happy Flower. Bueno, pues también se posicionó mucho en este podcast.
Sí, le doy toda la razón, ¿no? En todo. No puedo estar más de acuerdo con él. Y eso, al final, es que es lo que yo pensaba también, ¿no? O sea, dentro de unos años, ¿qué pensará realmente la gente de la posición que tomó, de no haber dado una opinión, de... No sé, yo creo que respecto a cuestiones tan tan graves de humanidad, el callarse, pues no me parecía tampoco la opción. Pese a que ya sabía por dónde me podían atacar, por supuesto, pero me dio igual en ese momento.
¿Qué tal la grupeta?
Pues genial, genial. La verdad que es una suerte que tengo y la disfruto a diario, ¿no? Y también diría que es uno de mis secretos para poder seguir rindiendo a este nivel, pues el disfrutar a diario con ellos.
Pues espera un poco, porque ya no es secreto bien guardado.
Opa, Peyo, aquí estamos los miembros de tu grupeta, John Barnechea y Johannes Goitisolo. Me quedo con una espina clavada, porque el 24 de diciembre no te pude ganar. Siempre estás ahí con prisa para ver a Lorenchero y pensaba que este año pues iba a conseguir ganarte, pero no ha sido así.
Nada, Peyo, es que recasco por todo lo que has hecho por nosotros, por ser nuestro padre deportivo y nada, y por hacer de tabernero alguna vez en tu casa, y esperemos volver a verte muchas más veces de lo que tú dices.
Eso es, tienes una carrera deportiva envidiable y bueno, para mí también has sido como mi hermano mayor dentro del ciclismo, y eso, disfruta de tu jubilación y sigue con tus proyectos. Venga, un saludo.
¡Hurre!
Ahí estamos.
Unos artistas, esto también, joder. Lo que hemos disfrutado, si es que al final es el secreto, ¿no? El disfrutar en el día a día y ir con la compañía, con buena compañía entrenando, es que muchas veces tienes la sensación de que no estás trabajando, ¿no? Después vuelves a la realidad y tienes que hacer alguna serie y tal, y sufrir un poco, pero realmente el tiempo que pasamos juntos y las conversaciones y las risas que nos echamos, pues no tienen precio. Y poder compartir todo lo que he compartido durante mi vida deportiva con ellos, pues pues al final nos ha unido mucho también, ¿no? Y bueno, seguiré también saliendo con ellos en otro nivel, y ya les dije, o sea, lo que van a disfrutar el año que viene hundiéndome en la miseria y haciéndome sufrir.
Por aquí Valverde también nos contaba, bueno, un compañero de su grupeta, que él se dedicaba los sábados por la noche a decir, coge este gel, ponte esto, coge esta bici, ta, ta, para luego zumbarles al día siguiente. Las mujeres de los compañeros de grupeta decían, ya has salido con Alejandro, tú no tienes esa cosa tan competitiva, ¿no? ¿O sí?
No, tampoco competimos a muerte, pero sí que es verdad que en Navidad solemos tener ahí un par de competiciones que habían mencionado anteriormente.
Ahí estamos.
Las que, bueno, pues nos lo tomamos bastante en serio y en particular con Jomba, ¿no? He tenido ahí un pique cada año que lo veo más cerca y bueno, para mí es un orgullo, ¿no? Y siempre... La verdad que nos entregamos como si fuera una carrera de verdad, o sea, nos sacamos el uno a la par del otro, nadie quiere ceder, pero bueno, lo hacemos con gusto y a mí me enorgullece también ver cómo cada año está más cerca y al final, pues este año, pese a que haya dicho que le he ganado, ha sido muy humilde, yo creo que puede considerar que me ganó él.
Ahí tienes, ¿no? La grupeta.
Ahí está. ¿Cuál?
La grupeta surfera también.
Ah, la grupeta surfera. Sí, bueno, en el mundo del surf todavía tengo... Me queda mucho margen. Al final paso poco tiempo en el agua y no tengo mucho margen ahí para progresar hasta ahora. Pero a partir del año que viene ya vamos a empezar a entrar un poquito más en el mar.
Y vamos repensando más cosas. Espera, que tenemos más gregarios preguntones en esta entrevista en la que nos vuela el tiempo, Peyo.
Opa, Peyo. No, yo te quería preguntar, que tengo una duda todavía, del día ese que estuvimos entrenando en la grupeta, que yo llegué justo antes de la incidencia y todavía no me ha quedado claro cómo fue el accidente en el Alto de Gerekiz, que eso, que uno estaba llorando con la cabra por el suelo, tú estabas preocupado ahí medio enfadado, que había más peligro que en el Tour, entrenando en la grupeta, el otro se estaba descojonando. Y eso, me gustaría saber todavía cómo fue ese accidente o esa incidencia en el Alto de Gerekiz. Venga, agur beroat.
Somin Juaristi, a ver, ¿qué pasaba ahí? Que no he entendido nada.
Buah, ese capítulo era mejor no contarlo. Pero...
No te escapas, Pello.
Una época en la que estábamos experimentando cosas en la cabra, que si, a ver... posiciones aerodinámicas y tal y cual, y bueno, pues uno de los amigos de la grupeta, que es triatleta y bueno, pues le gusta experimentar también a fondo, no se le ocurrió otra cosa que, mientras iba a la par con Barrenechea, decirle, oye, voy a cerrar los ojos un momento y tú me vas guiando.
No me veas.
Y a Barrenechea le entró la risa, se empezó a reír, no le pudo avisar y en 5 segundos el otro pues estaba fuera de la carretera y, se fue contra el quitamiedos, ¿no? Por eso digo, igual era mejor no contar la anécdota.
Bueno, a los experimentos los carga el diablo. Íñigo Martínez, la voz de la cadena SER en el ciclismo.
Hola Pello, muy buenas, aquí Íñigo Martínez de Radio Bilbao de la SER. Oye, ahora que has dejado la bicicleta vas a tener tiempo de sobra, claro, los entrenamientos lógicamente, las carreras, las concentraciones os quitan muchísimo tiempo, y en ese tiempo extra que vas a tener, ¿tienes intención de pegarte un viaje, no sé si a Hawái, a Australia o a alguno de los paraísos del surf? Vamos, que me gustaría saber de dónde viene y cuánto le dedicas a la tabla, ¿no? Al surf, que me han dicho que es una debilidad tuya. Ah, y otra cosita también, cuéntale un poco a los oyentes, porque también me han contado que le pegas a la guitarra, no sé, ¿de dónde viene esa afición? Creo que de familia, ¿no? Pues eso, surf y guitarra, cuéntanos.
Ya ha salido la cocina, cantante, guitarra, surf. Oye, eres polivalente, ¿eh? Sorprendente, Pello.
Sí, me gusta probar de todo. Lo que pasa es que no profundizo en nada más que en el ciclismo hasta ahora.
Claro.
Y a partir de ahora, pues bueno, intentaremos mejorar en alguno de estos hobbies. Pero bueno, ya te digo que poco serio de momento. O sea, sí que disfruto mogollón, sobre todo del surf, pero bueno, es algo que simplemente me lo puedo permitir durante los meses de descanso, octubre, noviembre y poco más. Así que sí que es verdad que tenemos pendiente el año que viene un viaje en familia, y uno de los destinos que estamos pensando es Australia, así que ahí ya podemos estar hablando de olas serias ya.
Bueno, ¿con quién irías en tándem?
¿Con quién iría en tándem? Pues con mis compañeros de grupeta, ¿no? Al final son con los que más tiempo he pasado, y tantos otros compañeros de grupeta que hoy en día no siguen entrenando conmigo, pues porque ya están trabajando y no se lo permiten, ¿no? Como Aritz Orbe, Aritz Etxebarria y tantos otros ciclistas que, bueno, pues hoy en día ya están en sus puestos de trabajo, pero con los que he pasado tantísimas horas también encima de la bicicleta y hemos, pues bueno, hemos vivido de todo.
Y si hablamos del pelotón y de figuras destacadas que todos conozcamos, tú dices, buah, siempre esta persona me ha sorprendido tanto en carrera.
Pues te podría decir Matej Mohoric, que es, al final es un tío súper interesante y que no te deja de sorprender, y puedes hablar de cualquier tema que siempre va a tener algún conocimiento al respecto.
Uh-huh. ¿Con quién no irías en tándem nunca?
Con Tadej Pogačar.
¿Por qué?
Porque incluso ahí me ganaría, se pondría adelante y cruzaría antes la línea de meta.
Bueno, por cierto, también te quería preguntar por el tema, lo viral. ¿Cómo se hizo de viral esa congelada que tuviste en la última etapa de la Itzulia, después de que estuvisteis pasando un calor en Euskadi aquí impresionante en la última, con ese golpe de frío? Qué mal, ¿no?
Sí. Pues al final llegamos al límite, pero bueno, yo por lo menos pude mantener la compostura ahí hasta el final y cruzar la línea en el grupo, bueno, en lo que quedaba de pelotón. Y bueno, algunos corredores no pudieron ni terminar la etapa, ¿no? Así que sí, fue un día durísimo, pero bueno, al final estaba súper mentalizado para intentar sacar partido también hasta el último momento, y fue una hechulia muy especial para mí, corriendo en casa sabiendo que era la última y no les quería fallar a los compañeros, no les quería fallar al equipo ni a la afición, y para mí fue súper importante llegar a meta, aunque sea en esas condiciones, ¿no? Pero bueno, nada que no se pudiera arreglar con un poquito de té y una buena ducha.
Bueno, pues muchas gracias por el ciclismo que nos has dado. Por cierto, alguna vez que habías hecho pira para ver la Itzulia, ahora, después de tu retirada, y te queda tiempo todavía, vamos a ver qué final de temporada nos das. Te tocará ver ciclismo desde las cunetas, veremos qué te depara el futuro y hacia dónde vas. Gracias por el ciclismo que nos has dado y mucha suerte en lo que te queda por delante y a tu rueda, Pello Bilbao.
Muchísimas gracias, un placer.
Gracias por estar aquí.